Partidazo a partir de las 11:30. Sigan aquí en COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Israel declara zona militar cerrada varias comunidades que están situadas cerca de la frontera con el Líbano. Sus ciudadanos tienen que salir de sus casas y no podrán volver hasta nuevo aviso. Medios de Estados Unidos apuntan a que la invasión terrestre en el Líbano es inminente y de hecho hay ciertas dudas de si realmente ya se está produciendo con pequeñas incursiones. El ejército israelí por ahora no lo confirma. Segunda, la Fiscalía pide un total de 196 años de cárcel para los 5 acusados de agredir sexualmente a 3 mujeres en 2021 en Castelldefels, Barcelona. También grabaron a una cuarta practicando relaciones sexuales con uno de ellos y después difundieron el vídeo por WhatsApp. Todos están en prisión provisional. Tercera, la Ertzaintza registra los domicilios de los 7 detenidos por su presunta vinculación con el tiroteo entre clanes familiares en Baracaldo, que se saldó con un muerto. La pelea dejó también 2 heridos. Ocurrió ayer por la tarde.
¡Queremos sangre por sangre!
Se enfrentaron a tiros 2 familias que vivían en la misma calle, eso del sangre por sangre, imagínate. La víctima mortal tiene unos 50 años y los 2 heridos están ingresados en el hospital. A esta hora, la policía mantiene acordonada la zona para evitar nuevos enfrentamientos. Y la cuarta, el 2 de noviembre se celebrará finalmente la prueba teórica de las oposiciones de Radio Televisión Española en la categoría de Información y Contenidos. Se ha reprogramado después de la suspensión de ayer del examen por la filtración de preguntas. Hoy decenas de trabajadores y opositores se han concentrado en las sedes de RTVE en protesta por el caos que se vivió ayer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
D'abord vos corps qui se séparent. T'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires comme un bout de tissu qui se déchire.
El ministro de Economía y más cosas es don Carlos Cuerpo. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Con un temazo.
Nos lo hemos currado, ¿eh? Nos lo hemos currado. Es que Francis Cabrel es uno de los músicos favoritos del ministro de Economía, que hoy nos acompaña aquí en directo en La Linterna.
Tu te retrouves seul assise par terre.
Es curioso porque el rock y el pop francés es muy desconocido, el británico se lo comió con patatas, desde el punto de vista del marketing y las ventas, pero es muy bueno.
Es muy bueno, y Francis Cabrera además a mí me acompañó en toda mi adolescencia, así que tengo un cariño particular también.
Qué bueno, pues tengo otra sorpresa. Ahora hablamos de el crecimiento de nuestra economía, la inflación, los presupuestos, la financiación singular para Cataluña. Claro, son muchos los temas que vamos a tocar, porque entrevistaron, yo siempre me acuerdo de una entrevista que le hice a Javier Solana, siendo secretario general de la OTAN, y era imposible, porque podías coger el mapa, el mapa mundi, el Atlas, y preguntarle pregunta por pregunta, país por país.
De todo.
Era infinito, infinito. Bueno, pues con el ministro de Economía pasa algo parecido. Antes de entrar en materia, me gustaría saber algo, ministro. Por si no lo ha reconocido, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, habla japonés. O por lo menos, esto que has escuchado hace con que habla japonés. ¿Es verdad?
Bueno, estudié un año cuando estuve haciendo el máster en Londres, porque siempre me había gustado mucho la cultura y el idioma japonés, que de hecho se parece mucho al español, por lo menos
sí,
en términos...
Sí, vamos, muchísimo.
Sí, sí. Sí.
Clavadito.
Los sonidos, la pronunciación para un hispanohablante son bastante fáciles. Luego ya la entonación y el ritmo es otra cosa, pero es fascinante. Y entonces pues me atreví allí en Tokio a hacer parte del discurso en japonés.
Y los japoneses lo fliparon.
Bueno, lo agradecen, porque estos gestos, ¿no?, de diplomacia económica, sobre todo en países donde no son normales, pues es verdad que supuso un punto extra de agradecimiento por su parte.
Claro, imagínate, bueno. un español hablando en japonés.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel Expósito. Eso es maravilloso, ministro. Eso es maravilloso. No habrá muchos ejemplos de españoles y además ministros hablando en japonés en Japón.
Bueno, tenía que haber visto la cara de mis colaboradores cuando se lo propuse. Yo creo que ellos no estaban muy convencidos al principio.
No, porque lo suyo es pues, como aquellas canciones del Príncipe Gitano. Te pones el cue tal cual se pronuncia y quedas estupendo. In the ghetto, one the winter. Entonces, claro, quedas de perlas. Pero no, era verdad que sabía japonés el tío.
Bueno, lo intentamos.
Impresionante. España crecerá un 2,8% este año, es la previsión del gobierno, por encima de la media. ¿Por qué, corríjame si me equivoco, a la gente normal le dices, joder, España crece casi un 3%? Las instituciones económicas del mundo mundial dicen que incluso puede ser un poquito más. Y la gente te dice, pero quien dice eso no ha ido al supermercado. ¿Por qué hay diferencia entre los datos macro y la realidad de la microeconomía, ministro?
Bueno, yo creo que hay que empezar señalando que para que la micro, el día a día de los ciudadanos vaya bien, es necesario que la macro vaya bien. Es una condición que se tiene que dar, ¿no? Para que luego los ciudadanos lo vayan notando, lo vayan sintiendo. Nosotros, y como bien ha dicho el resto de analistas, tenemos unas previsiones muy positivas con respecto a España este año, siguiendo el pulso del año anterior y también para el año que viene, que es muy importante. No, digamos que no se pierda esa inercia hacia adelante. Y esto, además, en un contexto internacional complicado, donde nuestros principales socios están en una situación de desaceleración, nos mantenemos como principal motor de crecimiento entre los grandes del área euro. Y esto es un punto de inicio muy relevante. ¿Por qué estamos creciendo más o por qué estamos consiguiendo crecer? Pues sobre la base, entre otras cosas, de un muy buen comportamiento del mercado laboral. Y digo y señalo el mercado laboral porque este es un buen nexo para la micro, ¿no? Que haya cada vez más gente trabajando, más afiliaciones, que esos empleos sean más estables, que los salarios estén recuperándose por encima de lo que se recupera a nivel general de precios, son buenas noticias que ya hacen que los ciudadanos estén notando menos este doble shock, ¿no? Pandemia y, por supuesto, el shock de inflación como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Los periodistas buscamos siempre un titular, forma parte del negocio este, pero en muchas ocasiones los políticos lanzan el titular sin que se lo pregunten. La frase España va como un cohete no es un poquito exagerada. Estoy pensando en el problema de la vivienda, estoy pensando en los datos de paro juvenil. El cohete es un poquito gripado.
Bueno, de nuevo, el mensaje de que nosotros estamos creciendo de manera robusta, además equilibrado, porque tenemos superávit en términos de sector exterior, se están moderando poco a poco los precios, es responsable fiscalmente. Este mensaje es compatible con que no hayamos llegado todavía donde queremos estar. Y decía usted el ejemplo de la tasa de paro. Centrémonos incluso en la tasa de paro juvenil como un ejemplo claro de que estos dos mensajes son compatibles. En los últimos años, desde el 2018, ha bajado más de 7 puntos. Esto es un mensaje excepcional, espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Que el nivel de partida era elevadísimo, era un 33%. Por supuesto que no tenemos que pararnos aquí, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, estos dos mensajes son compatibles y no uno no quita al otro, ¿no? Vamos muy bien, la economía avanza a buen ritmo, pero no hemos llegado donde queremos estar.
Pero por lo poco que nos conocemos y por la pinta de señor prudente que tiene, ministro, ¿la frase como un cohete le gusta?
Bueno, ahí hay una cosa que me gusta, si me permite, de esa frase, y es que ha dado lugar a hablar mucho de la evolución de la economía española.
Y del aeroespacial también.
Y del aeroespacial, que también es uno de los sectores donde somos punteros, por ejemplo, en el clúster de Sevilla. Pero yo creo que es muy importante, y es uno de los elementos más difíciles que me estoy encontrando desde que llegué, el ser capaz de poner en la discusión, en el día a día de los ciudadanos, pues las noticias, que muchas veces las buenas noticias también son noticias.
Sin duda.
No lo parezca, ¿no?
Luego vamos a hablar, señor ministro, de esos datos de empleo y de paro, porque nunca antes hubo tanta gente teniendo tantos trabajos al mes. Y eso es una señal de cierta debilidad, ¿no? Pero yo, por volver a lo que decía usted al principio, la macro va bien y es necesario que la macro va bien para que se note en la micro, que podemos estar de acuerdo. Vamos a hablar de macro. Por ejemplo, Banco Central Europeo está bajando los tipos de interés, está ayudando a las familias y a las empresas gracias a esa reducción del precio oficial del dinero a que puedan tener o mayor liquidez o unos préstamos más baratos. ¿Por qué no bajan ustedes los impuestos?
Bueno, hemos tenido una subida rápida agresivísima de los tipos de interés, que es la forma del Banco Central Europeo de luchar contra esa subida de precios. Y esa subida se ha hecho sentir particularmente en un país como España y para nuestros ciudadanos, porque somos de los que más préstamos a tipo variable tenemos. Y eso, evidentemente, lo han notado en su bolsillo, ¿no? Hablábamos antes de esta micro, ¿no? De este día a día de nuestros hogares. Pues bien, lo que está pasando ahora es lo contrario. Conforme bajan los tipos, de hecho ya tenemos el Euribor, ¿no? Que conocemos uh-huh. todos, que es la gran referencia para nuestras hipotecas, pues el hogar al que le toque renovar ahora su hipoteca se ahorrará al año más de 800 euros, una hipoteca promedio. Y esto...
Sí, pero eso no es cosa del gobierno, ministro. Bueno, eso pero... es cosa del Banco Central Europeo. Yo le he preguntado a usted...
Pero es importante que tengamos en cuenta cuáles son o cómo están operando las distintas fuerzas para los hogares, ¿no? Para ese nivel de la micro. Y cuando miramos a nivel micro, por ejemplo, cómo ha actuado el gobierno, hablábamos antes del shock de inflación o de la subida de precios, cómo hemos actuado nosotros para aliviar mientras hacía efecto o de manera combinada con el Banco Central Europeo, pues promoviendo un escudo para nuestras familias por valor ya de más de 4.000 millones, entre otras cosas aliviando la subida, por ejemplo, del precio de los alimentos, ¿no? Y este elemento de escudo, sobre todo para aquellas familias más vulnerables, es lo que hemos hecho en combinación con la actuación del Banco Central Europeo. Y ahora, afortunadamente, los precios se han moderado y el Banco Central Europeo puede empezar a levantar el pie del acelerador y a bajar esos tipos de interés que ayudarán, desde luego, también a nuestras familias.
Fíjese, usted nos habla de escudo y, sin embargo, lideramos los índices de pobreza en Europa, con un 20% de la población en riesgo de pobreza. Los índices de pobreza en la OCDE, y según UNICEF, nosotros somos el segundo país de la Unión Europea con el mayor número de niños en riesgo de pobreza. Entonces, esto es una visión económica. Hay quien piensa que el escudo social genera una sensación de estabilidad, y hay quien piensa que puede ser un fracaso, porque cuanto más gente tenga subvencionada, probablemente tienes a menos gente produciendo. A mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre esto.
Bueno, directamente el estado del bienestar tiene que ser el orgullo, en el caso de España, pero también de la Unión Europea, como un elemento diferencial. Y además la respuesta que se ha dado post-COVID y también al shock de inflación es citada por todos los organismos internacionales como un caso de éxito. Y si nos vamos a los indicadores relativos a la pobreza, aquí mi argumento es muy similar al que pasa con el desempleo, con la situación de desempleo, donde partíamos de unos niveles muy elevados. Cuando hacemos un análisis un poco aterrizado de estos indicadores de pobreza que tenemos, los publica el INE, Eurostat a nivel europeo, ahí diríamos un elemento, o se componen de tres elementos normalmente: lo que es pobreza material, lo que es la calidad del empleo, y luego un elemento de acceso o de coste de energía, vivienda, etcétera. Y es precisamente este tercer punto aquel que está suponiendo, por ejemplo, en el año 2023 un cierto deterioro, ¿no? Y esto está relacionado con precisamente el gran reto que tenemos ahora mismo por delante, y lo decíamos anteriormente, como es el reto de la vivienda y del acceso asequible, en este caso, al mercado del alquiler.
¿Sabe usted cuántos fijos discontinuos tenemos?
Pues tenemos, es una buena pregunta.
Sí, no, la pregunta es, iba a decir una cosa.
Pero mira, te voy a contestar porque sé por dónde va la pregunta.
No, la pregunta es porque no sabemos cuántos fijos discontinuos
hay. No, sí que sabemos, y además sabemos cuánto han crecido, que yo creo que esta pata es incluso más importante. Cuando miramos la creación cuando decimos, no, es que se ha creado mucho empleo, pero también es más estable. Pues de todo el crecimiento que ha habido en número de contratos indefinidos, que son los que llevan una mayor estabilidad, apenas el 18% han sido efectivamente unos, diríamos, los empleos de menor estabilidad dentro de los indefinidos, pero el resto son empleos indefinidos como lo podían ser anteriormente, es decir, empleos de mayor estabilidad. Y esa mayor estabilidad, el propio Banco de España ya está señalando, el año pasado lo hizo, que supone, por supuesto, un elemento de mayor certidumbre para los hogares, que supone además, por supuesto, la posibilidad de afrontar decisiones tan importantes como la compra de una casa o la compra de un coche, es decir, decisiones de medio plazo, podríamos decir. Entonces, estos fijos discontinuos han sido importantes, son una figura importante, pero para nada supone diríamos un porcentaje importante del crecimiento de los indefinidos, que está siendo, como decía, clave precisamente para señalar esa fortaleza del mercado laboral.
La pregunta era ¿cuántos?
Bueno, como le decía, del más o menos 1.600.000, si no recuerdo mal, de crecimiento de indefinidos, tendríamos un 18% de ese crecimiento se corresponde a fijos discontinuos.
¿Está usted a favor de un concierto, de un cupo o como se llame, catalán y en este sentido, ¿lo conoce? ¿Conoce el acuerdo firmado con Esquerra? Porque la ministra dice una cosa y hoy Pere Aragonés ha dicho otra distinta y hablaban del mismo acuerdo.
Bueno, yo tengo que decir que me he leído el acuerdo firmado entre PSC y RC.
¿Es usted?
No, hay más de uno, hay más. Y en cuanto a la parte de financiación entre ambos territorios, yo aquí sí que desde luego estaría con algunas declaraciones que ha dicho la propia vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda, de que hay, yo creo que muchos comentaristas, analistas o periodistas, pero también gente en el Congreso que está yendo tres pasos más adelante de lo que se ha firmado del acuerdo que hay, ¿no? Yo creo que...
Pero gente en el Congreso se refiere a los de Esquerra.
Bueno, gente en el Congreso, me refiero sobre todo a gente que está ya poniendo números sobre la mesa sobre un acuerdo que ni siquiera está lo suficientemente detallado como para ponerlos, a eso me refiero. Entonces, yo creo que es muy importante para mí dar un mensaje de tranquilidad y confianza con respecto al acuerdo que se ha firmado. Y es tranquilidad y confianza en dos dimensiones. Uno, que se mantiene un elemento de igualdad en el acceso, en la provisión de los servicios públicos fundamentales a los ciudadanos, independientemente de dónde se sitúen, y que esta igualdad no solo se asegura, por supuesto, a través de la acción del Estado, sino también de un elemento de responsabilidad o solidaridad entre territorios, ¿no? Y esos dos elementos están en el acuerdo y son parte de la solución que se le va a dar, esperemos que para todos, con una reforma conjunta del sistema de financiación.
Bueno, están en el acuerdo de aquella manera. Yo soy la Pepito Grillo esta noche, porque Ángel de la Fuente, que no es comentarista, ni periodista, ni es el jefe de estudios economista de FEDEA, ha dicho que de ser lo que parece que es, implicaría la ruptura de la caja única en nuestro país y, por lo tanto, del sistema de solidaridad entre personas que no entre territorios, porque igual ustedes cambian esto y ahora son los territorios los que pagan impuestos en España, pero hasta el día de hoy somos las personas los que pagamos los impuestos. Hay una excepción en el País Vasco y en Navarra que está en la Constitución, pero el resto somos las personas, ¿no? Entonces, Ángel de la Fuente, este señor de FEDEA, que no es un plumilla como nosotros, considera que se rompe la caja única. Yo no sé si son mensajes para ponernos a todos nerviosos, pero la verdad es que la gente está muy enfadada, además de nerviosa.
Bueno, de nuevo, o sea, ha empezado su pregunta diciendo si es lo que parece que es. Estamos todos haciendo una
interpretación. Bueno, es que no lo hemos leído como usted, nadie nos lo ha enseñado entero.
Bueno, pero de nuevo, lo que le decía, yo creo que hay que partir en la interpretación del acuerdo de eso, del respeto de esos dos principios, ¿no? Y que tienen luego muchísimas derivas. Por ejemplo, la suficiencia. Que todas las comunidades autónomas tengan los suficientes recursos para hacer frente a ese principio de equidad, ¿no? Para que puedan proveer esos servicios en condiciones de igualdad, que es otro elemento fundamental. Otra dimensión también, la corresponsabilidad. Que las comunidades autónomas, por supuesto, que cuando avancen a una mayor autonomía financiera, también tengan que avanzar en un elemento de mayor corresponsabilidad, no solo entre ellas, sino con el conjunto del Estado, y que tengamos siempre ese paraguas, ¿no? Ese marco del déficit del total de las administraciones públicas, todos en mente.
Capítulo presupuestos. Antes de entrar al fondo y a la Unión Europea y a la negociación, ¿no le parece? Yo estoy pensando en la declaración del IVA de este mes y en que no me voy a poder retrasar ni un solo día, faltaría más. Estoy pensando, cuando llegue el segundo plazo del IRPF, en que tampoco nos vamos a poder retrasar ni un solo día, ni pedir un plazo, ni una segunda negociación, faltaría más. Sin embargo, el gobierno se va a negociar los presupuestos con un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo, que sigue huido de la justicia desde hace no sé cuántos meses, ya he perdido la cuenta, que vino en agosto a Barcelona a ciscarse en todos nosotros a la cara, que se ha vuelto a marchar. ¿Te parece normal?
A mí, yo creo que es fundamental señalar que los presupuestos generales del Estado es una de las principales normas que tenemos que sacar todos los años, y por lo tanto es fundamental el avanzar en la negociación con todos los grupos políticos.
Incluido con un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo.
Con todos los grupos políticos, y todos los grupos políticos en este caso son los que componen el arco parlamentario, y en ese sentido es fundamental, y en eso estamos, en eso está liderando también en este caso la ministra de Hacienda, como le corresponde por sus funciones, esa negociación, porque los presupuestos generales del Estado, al final, ¿para qué sirven? pues en esencia para poner negro sobre blanco cuáles son las prioridades en materia de política económica de un gobierno, dónde, y esas prioridades se ejemplifican con dónde estás poniendo el dinero, en qué partidas tú quieres poner el dinero para el año que viene, y por lo tanto esto justifica y avala que se siente uno a negociar con todas las fuerzas políticas.
¿Va a haber presupuestos?
Bueno, yo espero que sí. La verdad es que estamos haciendo...
Pero no vale confundir deseos con realidad, ¿eh?
Bueno, yo en general soy una persona optimista, pero aquí lo que estamos haciendo es trasladar esa voluntad en una actuación y en una acción de negociación para ser capaces de tenerlos.
Para negociar con todos los partidos políticos no hace falta irse a Suiza. Junts tiene representantes en España, en el territorio español, con el que uno se puede reunir, pero aquí se ha ido a ver a Puigdemont fuera, ¿no? Y a representantes fuera, por matizar. Pero, ¿se puede estar otro año más con presupuestos prorrogados, ministro? Porque muchos podemos estar de acuerdo en que, claro, que hace falta una revisión de la financiación autonómica. Claro que sí, han cambiado muchas cosas, ¿no? Desde el número de personas, de habitantes que tiene el país, hasta la presión de las pensiones, de lo que hablaremos ahora, claro que hay que revisarlo, ¿no? ¿Se puede estar un año más con los presupuestos prorrogados y no pasa nada?
Ojo, si me permites un añadido, prorrogados de otra legislatura.
Sí, claro.
Mi respuesta inicial incluye volver a la pregunta anterior, que es: queremos aprobar los presupuestos y estamos apostando por aprobar los presupuestos. Esta es nuestra casilla de salida. Dicho esto, estamos operando ahora mismo en un marco de presupuestos prorrogados, y en este marco de presupuestos prorrogados en el que estamos, se están llevando a cabo todas las actuaciones que estaban previstas inicialmente, incluyendo las inversiones del plan de recuperación en este año 2024. No hay nada que se esté quedando por hacer. Y comentaba también con respecto a las comunidades autónomas, está dando lugar también, o está siendo compatible con un esfuerzo enorme por darle mayor espacio de gasto a las propias comunidades autónomas. He hecho un esfuerzo récord en ese sentido y por lo tanto, señalar, ¿queremos aprobar presupuestos? Sí. ¿Vamos a trabajar para aprobarlos? Sí. ¿Estamos ahora mismo? ¿Tiene consecuencias negativas para España el hecho de que estemos ahora mismo bajo un presupuesto prorrogado? No.
Pero eso tiene un poco de trampa. Es que ha habido ingresos récord, de recaudación récord durante los últimos 2 años en este país, gracias a una inflación récord, y no lo hemos visto ni en nuestras nóminas, ni en deflactar el IRPF. En fin, ustedes están dando más dinero de una recaudación récord gracias a un esfuerzo récord de ciudadanos que han ahorrado récord y que están intentando llegar a fin de mes también marcándose un récord todos los meses.
Bueno,
denos usted una ventanita, ¿no?
Bueno, varios comentarios aquí. El primero es que, por supuesto, los ingresos del Estado vienen de los agentes que operan, desde los consumidores en el IVA, los contribuyentes de IRPF, nuestras empresas que pagan IS, los autónomos. Por supuesto que los ingresos no caen del cielo. Y, evidentemente, cuanto mejor vaya la economía, volvemos a la primera pregunta, mejor irán los ingresos sin necesidad de subir los impuestos, que es, como muy bien ha dicho, lo que ha pasado. A partir de aquí, evidentemente, lo que tenemos, y yo creo que eso hay que destacarlo, por ejemplo, con la propuesta de objetivos que hay sobre la mesa, es que el objetivo total de déficit para este año hemos presentado en julio un 3% de déficit para el total de las administraciones públicas. Esto hay que dividirlo, luego hay que aterrizarlo entre Administración General del Estado, comunidades autónomas, municipios o ayuntamientos y seguridad social. Pues en ese reparto también hay un elemento de discreción sobre quién tiene más o menos espacio. No se trata solo de dar lo que corresponde o no, sino que el gobierno está haciendo un esfuerzo adicional por darle un espacio adicional a las comunidades autónomas. Y esto, desde luego, es una respuesta muy distinta a la que se dio en anteriores ocasiones y que está suponiendo que las comunidades autónomas están pudiendo hacer frente a los gastos tan importantes que tienen.
Mi amigo Javier, hablando de autónomos, me manda un mensaje en este momento y se lo puedo enseñar. Fondos Next Generation para autónomos, ¿cuándo?
Bueno, los fondos Next Generation, esta es una excelente pregunta y se lo agradezco.
Sí, pero a ver si se va a cortar las venas después de la respuesta o qué le decimos.
Hombre, no, yo espero que no, la verdad. Yo siempre intento mandar mensajes de confianza y de optimismo, sobre todo porque creo que están basados en una realidad. Los fondos Next Generation, ya sabrán los oyentes que en la primera fase del plan de recuperación España recibe hasta 79.000 millones en transferencias, 79.000. De estos 79.000, más de 70.000 ya se han convocado, estas ayudas ya se han convocado. Y de estas 70.000, 42.000 ya han llegado a empresas, hogares.
O sea, se han ejecutado.
Exacto, ya están en la economía real. De hecho, nosotros tenemos una página web, se llama ELISA, donde se puede descargar la base de datos completa con nombre y apellidos de todos aquellos que son receptores de esta ayuda, de entre los cuales podemos hablar de microempresas, autónomos, pymes, a los cuales ha llegado casi el 38-39% del total de las ayudas. Por supuesto que para nosotros ese elemento granular de las ayudas del plan de recuperación es fundamental, más allá de los grandes proyectos estratégicos, estos PERTE, ¿no? Como el PERTE del hidrógeno verde, el PERTE del vehículo eléctrico, en fin, pero el que llegue a toda la cadena de valor, que llegue a nuestras pymes, que llegue a nuestros autónomos, pues también es fundamental.
Hablabais antes de récords, de distintas facetas. Récord de gasto en pensiones en septiembre, casi 13.000 millones en un solo mes, que no van a bajar. Ahora empieza el baby boom. Con la mano en el corazón, ¿esto es sostenible?
Sí. Sí, sin ninguna duda. Nuestro sistema de pensiones es sostenible. Y le digo por qué. Con la mano una en el corazón y otra en los datos.
En el bolsillo.
En el bolsillo tú.
¿Por qué es sostenible esto? Hay dos elementos que son importantes a resaltar. Uno, que no es tan conocido entre la gente, que es que el año que viene entran en vigor las nuevas reglas fiscales europeas. Que estas nos marcan el ritmo al cual hay que ir haciendo un esfuerzo para reducir nuestro déficit. Y estas nuevas reglas tienen una visión de largo plazo. Es decir, el ritmo que nos van a ir marcando ya incluye cuánto prevén que va a aumentar el gasto en pensiones hasta 2050. Uh-huh. Ese incremento debido al envejecimiento poblacional, al mayor gasto, muchas veces también relacionado con gasto sanitario, que entra también elementos relacionados con la pata también de crecimiento, la pata de los ingresos, todo eso está incluido en el mix. Y nos dicen, dado cómo va a evolucionar tus pensiones, incluyendo la última reforma, incluyendo la actualización con el IPC, tienes que hacer este ajuste, este esfuerzo en los años siguientes. Es decir, que ya el ir cumpliendo con Bruselas, el ir cumpliendo con ese objetivo de déficit, asegura, dado la visión hasta 2050, que nuestro sistema es sostenible. Pero es más, hay otra parte, otra pata doméstica que también asegura que el sistema es sostenible. Pues estamos hablando de 2050. O sea, de aquí a 2050 nos podemos equivocar en las previsiones, pues de 0 a 100, todos, evidentemente, ¿no? Porque el grado de incertidumbre es...
Sí, pero en la demografía, ¿no?
Es brutal. En la demografía hay tres patas. La natalidad, por supuesto, la esperanza de vida, que son, diríamos, más estables, es más fácil de predecir, y luego la pata migratoria, donde ha habido errores muy gordos en los últimos años, sobre todo por infraestimación del flujo migratorio, que está muy relacionado con la evolución de la economía. Cuanto mejor vaya la economía, más gente, más trabajadores se atraen, que es lo que ha pasado en España. Pero bueno, más allá del elemento demográfico, lo que decía es que tenemos en España un mecanismo de cierre en nuestra reforma que ya se activa en el 2025, donde es la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la que tiene que ver si los supuestos que estaban detrás de nuestras previsiones se desvían o no de la realidad. Y en caso de que se desvíen, habría que tomar medidas. Por lo tanto, visión de largo plazo que tenemos que atraer o adelantar en el corto plazo y además un mecanismo de cierre adicional. Yo creo que esto tiene que dar la tranquilidad de que el futuro de nuestras pensiones está asegurado.
Pues vamos corriendo.
Sí, vamos. Yo iba a hablar del mecanismo de equidad intergeneracional, que es ese ajuste que subirnos las pensiones el año que viene, el coste de la seguridad social. Pero bueno, no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de productividad, ministro, sí. Y vamos a hablar de absentismo laboral y de semana de 4 días laborables y de no sé cuántas semanas por baja de paternidad. En fin, ustedes están intentando llegar a un acuerdo con los agentes sociales para la reducción de la jornada laboral, ¿no? Uh-huh. Y yo quiero que usted convenzca a las pequeñas y medianas empresas, que son 3 millones de empresas en este país, porque hay 35 en el IBEX 35, pero hay 3 millones de pymes en este país, de las cuales el 80% son micropymes, no llegan a los 10 empleados, de que esto de trabajar 4 días con el mismo coste es fantástico.
Bueno, esa propuesta no es nuestra.
Bueno, sí. Primero la reducción de la jornada laboral, bueno. Luego que hay empresas que ya trabajan 4 días a la semana, luego que vamos a incentivar a empresas con dinero para ver si quieren trabajar 4 días a la semana y no se apunta a nadie.
Bueno, nosotros lo que está sobre la mesa ahora mismo, bueno, dos elementos, porque la pregunta es muy buena. Uno, la productividad. La productividad es diríamos, el gran reto, o viene siendo el gran reto para un país como España o para la Unión Europea en las últimas décadas, y lo será para las décadas que vienen, porque al final es el principal determinante del bienestar a largo plazo. Eso lo tenemos todos claro. En el último informe Draghi, que se publicó hace apenas unas semanas, lo señala como la clave, y hay que trabajar para esa mayor productividad. Y si quiere comentamos, tenemos varias propuestas sobre la mesa, de hecho muchas de ellas las estamos discutiendo solo, no solo con las comunidades autónomas, sino con las propias empresas, con CEPYME, con la COE, con las asociaciones en sí, ¿no? Pero más allá de esto, la pregunta es ¿cómo hacer compatible esa reducción de la jornada laboral, el ir bajando progresivamente la jornada laboral, con no afectar a la productividad y, por lo tanto, no afectar a los salarios y seguir avanzando en una especie de círculo virtuoso? ¿No es posible esto? ¿Se puede cuadrar el puzzle? Pues déjenme darle un ejemplo de una empresa extremeña, que es la empresa Tani, es una empresa hortofrutícola, está en el sector en un sector intensivo en trabajo, como es el agrario. Es cierto que esto es una empresa mediana, no es una empresa pequeña, pero me sirve para señalar la especificidad de este sector. Lo que han hecho ellos es invertir en maquinaria, en una maquinaria que les va a permitir quitar el turno de noche. Es decir, aumenta la productividad gracias a esta maquinaria, y lo que hacen ellos es traducir esa mejora de productividad en una reducción de la jornada laboral de sus trabajadores. ¿Es compatible? Sí, es compatible. Pero ¿cuál es la realidad ahora mismo? Tenemos que ser conscientes de la realidad de nuestro sector empresarial. El promedio de horas a la semana es 38,3. Ya estamos por debajo, en promedio, de ese primer objetivo de 38 horas y media. ¿Qué es lo que pasa? Que la distribución pues es muy heterogénea, y evidentemente las pymes o sectores donde esto va a ser mucho más difícil el seguir avanzando. Y ahí es donde hay que introducir la suficiente flexibilidad para poder conseguirlo. Y hay ahora mismo propuestas sobre la mesa para ser capaces de acordar también con los empresarios un elemento suficiente de flexibilidad para avanzar en este camino. Y yo creo que, y soy, perdonadme la expresión, también optimista en que podamos llegar a un acuerdo en este ámbito, porque además yo creo que es un acuerdo donde, si nos miramos como ciudadanos, podemos estar todos bastante de acuerdo.
Yo estaba pensando ahora mismo en el no sé si es el 90% de las empresas en España, en cuanto a número, son pymes o micropymes, pero es que el 60%+ de la economía la generan pymes o micropymes, no debo estarme equivocado. Estoy pensando en el que tenga 3 trabajadores, un taxi a turno completo, o el que tenga una empresa con 5 o un colegio con 10 profesores, ese las va a pasar canutas, muy, muy, muy canutas con la reducción.
Bueno, yo, de nuevo, aquí intentaría poner también en su contexto el esfuerzo que supone esta reducción, ¿no? Como decía, no estamos ya tan lejos, de hecho, en promedio estamos por debajo de las 38 horas y media, pero es más, nosotros estamos haciendo ya o promoviendo esfuerzos para que nuestras pymes puedan adaptarse. ¿Cómo, por ejemplo? Pues haciendo que pueda aumentar su productividad, y estamos desarrollando lo que llamamos un gestor artificial, o un gestor a través de inteligencia artificial, que le libere horas improductivas. ¿Por qué? Porque para nuestras pymes, por ejemplo, todo el proceso laborioso de acceso a las ayudas del plan de recuperación, hablábamos antes, acceso a las herramientas de ICO, a las ayudas de internacionalización, todo esto para ellas, en términos relativos, pues es mucho más costoso, son muchas más horas que para una empresa grande. Pues nosotros queremos ayudarles a gestionar esto y, por lo tanto, liberar horas productivas también para ellas. Por eso decía que aquí tenemos que empujar, y nosotros vamos a empujar todo lo que podamos para echarles una mano.
La penúltima, rapidísimo, nos estamos pasando, pero bueno, me da igual.
Eso es buena señal.
Sobre desempleo, no, bueno, nos podríamos tirar aquí toda la noche, es interesantísimo. Sobre desempleo, ¿cómo es posible que haya 2,5 millones de parados en España, que los empresarios estén buscando como locos 300,000 empleados, y los últimos 20 años yo llevo escuchando hablar de planes de reinserción, de formación, yo no sé dónde se van esos cientos de millones de euros, pero bueno, pero aquí tenemos 2,5 millones de parados y las empresas buscando trabajadores.
Sí, el desempleo estructural, que se llama, ¿no? Es decir, esta tasa de paro que se ha mantenido más o menos de media estable a lo largo de las últimas décadas, es otro de los grandes retos para España. De hecho, se suele decir que está en torno al 12-13%, ya estamos ligeramente por debajo, pero tenemos que ser capaces de bajar esa tasa de paro y hacerlo de manera sostenible, no como se hizo en el año 2008, ¿no? Que llegamos al 8, pero claramente con una economía sobrecalentada. Hay que conseguir que bajemos hasta ese, como mínimo, ¿no? 8%. Uh-huh. pero de manera sostenible. Y efectivamente ahora lo que estamos viendo es que es compatible o está siendo compatible la existencia de trabajadores en desempleo con vacantes en las empresas que están buscando trabajadores.
Por millones.
Y esto está sucediendo en España, está sucediendo en Europa, está sucediendo en Estados Unidos. Y tiene que ver, entre otras cosas, también con, diríamos, ese esfuerzo de modernización de nuestro sector productivo, donde las empresas están buscando cualificación o trabajadores con una cualificación que antes no existía o que está en proceso, ¿no?, de entrar. Y ahí tenemos que hacer, en la medida de lo posible, que haya un ajuste lo más rápido y lo más fino entre la cualificación, las capacidades de nuestros trabajadores y lo que van demandando nuestras empresas, y más en un entorno tan dinámico como el actual. Temas formativos, hablaba de la FP. ¿O por qué ahora es distinto a lo que a lo mejor era en otras ocasiones? La FP estamos aterrizando con un programa muy potente de FP dual, es decir, aterrizándola a nivel de empresa, con una participación activa de lo que necesita nuestro sector empresarial. Eso es una forma muy práctica de llegar a, diríamos, a ese ajuste fino de lo que da el trabajador con lo que necesita la empresa. Y por otro lado, por supuesto, aquí se trata de echar una mano en todo lo que es herramientas de nuevo. Con el nuevo proceso de digitalización, en este caso también, de nuevo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más finos al analizar los datos de esas vacantes con esos trabajadores, ¿no? Esto en Estados Unidos, perdona, Espósito, que me estás intentando hablar, te llamo Espósito, perdóname.
Sí, es que me llamo Espósito, vale. De apellido.
Por eso. que están intentando, esto en Estados Unidos, perdonadme que se me ha ido, se llama la cadena de valor del talento, donde tú intentas tener en cuenta todas las características del trabajador para ofrecerle la mejor oferta posible, y al revés, para una empresa tienes toda la información de los trabajadores que buscan empleo a su alrededor, y eso hace que sea mucho más fácil, ¿no? Una especie de Tinder para la empresa y el trabajador.
Pero la clave no está en que nos estamos equivocando en el modelo educativo. Esto nos daría para una tesis doctoral. Pero me escribe mi amigo Santi, faltan fontaneros, faltan albañiles, faltan fresadores, faltan soldadores, faltan mecánicos de coche. Podemos hablar mucho de inteligencia artificial, que está fenomenal, y de perspectivas, y de fondos, y de Europa, y de... pero al final faltan profesionales.
Bueno, de ahí hablábamos justo, ¿no? El elemento de formación profesional. ¿Cuáles son esas profesiones? Porque no todo elemento, diríamos, no todo trabajo requiere de una educación universitaria o de posgrado. Hay trabajos, yo recuerdo, por ejemplo, estuve viviendo en Suiza cuando era pequeño, pero Suiza, si se conoce por algo, es por ser el país de las grandes entidades financieras. Pues bien, la entrada en los bancos allí se hacía a través de una FP. Y entonces, a través de la FP, tú entrabas en un sector que es puntero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la FP tenía, pues, una buena consideración, además un muy buen rendimiento, estaba muy cercana a lo que iban pidiendo, en este caso, las entidades financieras. Pues este es el camino, donde tengamos gente que tenga educación universitaria, pero también gente que pueda cubrir, y luego, por supuesto, tenemos la suerte de tener una entrada de inmigración que también nos ayuda a cubrir esas vacantes.
Casi tipotes. Me quedan dos cuestiones nada más, ministro. ¿Por qué la oposición del gobierno a la OPA del BBVA sobre el Sabadell? Quiero recordar que a usted le he oído las dos posiciones, una al principio cuando se anunció y otra unas cuantas horas después. O dicho de otro modo, ¿cuánto influye en esa opinión los socios catalanes?
Para mí nada, porque esa opinión estaba...
¿Y para el jefe?
Pues tampoco, porque estamos perfectamente alineados. O sea, aquí lo esencial de esta posición es que se basa en una preocupación de fondo sobre el hecho de que el sector financiero puede estar demasiado concentrado. Si falta competencia en el sector, esto supone un detrimento para los clientes, para los usuarios. Detrimento no solo en función de las condiciones de los depósitos, detrimento en función de temas de inclusión financiera, acceso de crédito a pymes. Yo creo que ese elemento, desde el inicio, es el que ha llevado nuestra posición y es donde estamos.
Y una última pregunta personal. ¿Cómo se trabaja, escuchándole, y puedes discrepar de algunos datos, algunas cuestiones, pero... Lo digo con la mano en el corazón, me parece un señor normal, cosa que en un político o en un economista es un auténtico piropo. ¿Cómo se trabaja con alguien en pleno siglo XXI, con la que está cayendo en el mundo, con alguien que se vanagloria de ser del Partido Comunista? Digo, en el propio Consejo de Ministros, o una de dos, o es o no lo es, o es comunista o no es comunista. Y ahí me da que el ministro de Economía no.
Bueno, yo la verdad es que, como bien ha dicho, me considero bastante normal. Y dentro de esa normalidad, uno de los atributos de esa normalidad es no prejuzgar a...
No,
prejuzgar a nadie.
No prejuzgo.
No, pero prejuzgar...
Dice la vicepresidenta y tiene un carnet del PC.
No, pero me refiero a no prejuzgar el hecho de que se pueda, por supuesto, sentar uno a discutir con gente que tenga una posición distinta o diametralmente opuesta a la suya, pues no, pero... e incluso llegar a un acuerdo. No solo hablar, sino incluso llegar a un acuerdo, como es lo que conseguimos con la vicepresidenta, pero también con el resto de ministros en materias que son comunes. No siempre tiene por qué ser más difícil llegar a un acuerdo dentro de la coalición con alguien que no es...
Pero en materia económica sabemos el resultado del comunismo, ¿no? Nunca hemos visto a gente nadando de Estados Unidos a Cuba.
Bueno, yo lo que sé es que en materia económica el resultado de la gestión de este gobierno está siendo, yo creo que, muy bueno.
Antes he dicho que el ministro de Economía, el ministro de más cosas, era Comercio, ¿qué más?
Y Empresa.
Ministro de Economía, Comercio y Empresa, don Carlos Cuerpo. Gracias por venir en directo a la cadena COPE.
Un placer, la verdad.
Gracias y suerte. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Quien tiene una empresa lo sabe. Contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice la infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet es clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos sin coste adicional. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Recuerda 1414.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
¡En FlexiCar!
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos en clase de economía. Acabamos de saludar y despedir al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El día tiene más noticias. La buena noticia es el Euribor sigue en caída libre, cierra el mes de septiembre más de un punto por debajo de lo que marcaba hace un año, ligeramente por debajo del 3%, Pilar.
Bueno, no está nada mal, son 1.200 euros al año, calculando, Ángel, sobre una hipoteca media, que en España son en torno a los 150.000 euros a 25 años, y suponiendo que se firmó con un interés variable de un Euribor más un punto. ¿Esto qué significa? Pues que se queda una cuota de 790 euros. En el caso de las revisiones de hipoteca cada 6 meses, Ángel, se nota un poquito menos, pero también se nota, porque si le damos atrás para el calendario, el Euribor en marzo estaban en el 3,71 y eso se traduce en que les va a bajar unos 65 euros al mes.
Parece claro que van a seguir bajando los tipos de interés.
Bueno, sí, parece claro que la política del Banco Central Europeo va a ser esa reducción de los tipos de interés. Por un lado, efectivamente, la inflación está controlada, aunque todavía hay riesgos geopolíticos, pero sobre todo hay un riesgo político que se llama Alemania. Hay elecciones el año que viene en Alemania, la economía alemana está muy mal, y después de lo que ha sucedido el domingo en Austria, pero antes en Países Bajos, en Suecia, en Dinamarca y en Francia, el Banco Central Europeo necesita dar aire a las empresas alemanas.
Pilar, dato, los españoles destinan 7 años de su salario bruto para comprar una vivienda, de media. No solo eso, en el primer año necesitan casi el 40% de los ingresos para poder afrontar el pago. Son datos del Banco de España. Se reduce apenas un punto el esfuerzo de los españoles para la vivienda. Esto es una catástrofe.
Y además que sigue muy por encima de lo que recomiendan los organismos, ¿no? Como el propio Banco de España, que dice que no debe superar el 30% de los ingresos, o sea, solo dedicar un 30% de los ingresos a pagar la hipoteca. Bueno, la vivienda en España está al precio disparado. La vivienda nueva tiene un precio entre un 30 y un 40% superior a hace tan solo 5 años, simplemente por la transposición de muchas de las normativas europeas con respecto del medio ambiente y de la climatización. Y esto se está poniendo imposible, vayas donde vayas, lo he dicho bien, entre un 30 y un 40% más cara la vivienda nueva hoy que en 2019.
Alguien me comentaba, creo que era Daniel Lacalle el otro día cuando estábamos en Granada, Pilar, que sí, que los tipos de interés vendrán muy bien, que son 100 euros al mes, pero no compensa esa subida.
Claro, no para nada compensa la subida, pero ni en la vivienda, ni en los coches. Teníamos al ministro Carlos Cuervo, que hablaba de los PERTE para la electrificación, pero ¿quién se compra un coche eléctrico? Estamos viendo caída de ventas de coches mes a mes, porque no hay quien lo pague.
Un último termómetro, cuando la barba de tu vecino. Francia estudia subir los impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas. Actualmente está en el 25%. El gobierno de Macron quiere que ascienda hasta el 33%. Tendrá efecto en las compañías que facturen más de 1.000 millones de euros. Dicen que para reducir el déficit.
Bueno, fíjate, la semana pasada se puso, iba a decir de moda, pero no es que se puso de moda, fue noticia que la prima de riesgo de España y de Francia estaban empezando a estar como muy parejas, ¿no? ¿Eso por qué es? Bueno, porque Francia es uno de los países que mayor deuda pública tiene y mayor gasto público tiene, y es uno de los países con mayor presión fiscal. Pero claro, es que el que empieza subiendo impuestos y no sabe reducir gastos solo tiene hambre de subir impuestos. Y solo se le ocurre subir impuestos, que es lo que lleva sucediendo en Francia en los últimos 25 años. De hecho, hay salidas masivas de ciudadanos franceses a vivir en otros sitios del mundo por esa presión fiscal, ¿no? Pero no tienen límite, porque nadie se pone a recortar gastos. Y yo vuelvo a decir lo que hemos dicho, Ángel, antes. Cuanta más gente tenga subsidiada, no es un estado del bienestar más eficiente, es un estado de la pobreza más amplio.
Los lunes en La Linterna nos acercamos a uno de nuestros sectores punteros. Nos gusta el turismo, la hostelería. España es el segundo país de Europa con mayor oferta de turismo de bienestar. Contamos con 113 balnearios en todo nuestro territorio, siendo Cantabria la comunidad que más tiene. El aumento de la conciencia sobre la importancia de la salud, el envejecimiento de la población, el auge de las redes sociales han servido de trampolín para este tipo de turismo. Miguel Mirones es el presidente de la Asociación Nacional de Balnearios. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Cuando uno ve los distintos termómetros con los que medimos la temperatura de la cosa económica, la verdad es que acabas diciendo, por favor, que alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio, Miguel?
Bueno, pues bien, la verdad que el año ha sido o está siendo un año bueno. El sector en su conjunto está ya recuperando y superando las cifras del prepandemia del año 19 y yo creo que el balance en cuanto a los números de volumen de facturación pues son buenos. También es verdad que está todo el sector haciendo todavía la digestión de lo que fue superar el periodo COVID, porque recordarás que estuvimos más de un año cerrado la mayoría de los balnearios españoles, pues por las medidas que hubo que adoptar de prevención. Pero afortunadamente de todo se sale y estamos en un buen momento.
O sea, podemos entender, Miguel, buenas noches, que estamos en un muy buen año para el sector termal. Ya se han recuperado aquellas pérdidas de los cierres después de la pandemia del coronavirus. Y además estamos teniendo récord de turistas internacionales, ¿no? ¿A ellos también les gusta el sector termal?
Les gusta y mucho. Lo que ocurre es que en España el sector de los balnearios prácticamente el 95% es cliente de la nacional, pero por una razón llegas a entenderme rápido, y es que en Alemania, en Italia o en Francia, los tratamientos en los balnearios están incluidos en las prestaciones de la seguridad social. Aquí en España no se incluyeron, no están los tratamientos incluidos en la seguridad social, y por contra, pues lo que se hizo fue crear un programa específico dentro del INSASO, programa de termalismo social, para las personas jubiladas, para pensionistas, a diferencia del modelo europeo en el que, al estar incluido en el catálogo de la seguridad social, pues es, digamos, los tratamientos son universales para toda la población dentro del catálogo.
Ya.
¿Está de moda este tipo de turismo? Lo digo porque es verdad que cada vez vivimos más y, por lo tanto, buscas otro tipo de bienestar y hasta de salud. Pero aparte de estar de moda, tan de moda está que ¿alguien puede pensar en los gobiernos hacer lo que hacen en Francia o en Alemania?
Bueno, está de moda. Yo creo que hay una realidad que se puede percibir, que es que la pandemia ha provocado un cambio de hábitos en muchas personas, una valoración diferente de cómo organizar su tiempo y también del cuidado de su cuerpo y permitirme la expresión, y de su alma, ¿no? En el sentido de que necesitan esos tiempos de parada y de cargar las pilas y esto es lo que en los balnearios pues se consigue con los tratamientos terapéuticos de larga duración, o la gente que no dispone de 10 días de expresión balneario, pues en periodos más cortos, 2 o 3 días, pues para tratamientos antiestrés. Entonces, en ese sentido sí que hemos notado pues que está creciendo esa base de clientes, en el que son públicos de todas las edades las que cada día más se acercan a los balnearios, y el que de alguna forma es una demanda muy importante la que tiene el sector, tanto como para pensar que se vaya a incluir en la seguridad social. Pues hombre, no lo sé, porque yo creo que eso implicaría un cambio muy importante en el concepto de lo que es la medicina de prevención en España. Y me explico, es por ejemplo, en Francia, pues no verás que a un niño le operen de unas amígdalas, ¿no? Como tantos que ha habido en España, porque pues hacen unos tratamientos con agua sulfurosa en un balneario en el que se hacen la limpieza de esas amígdalas y con unos tratamientos repetitivos durante 2 o 3 años, pues el niño va a ser un adulto en el que va a tener muchísimo menos problemas respiratorios. Claro, esto implica muchas cosas, y sobre todo el que también desde Sanidad y el cuerpo médico pues entiendan los beneficios de las aguas minomedicinales, que su propio nombre indica lo que son, minomedicinales.
Ya, pero esto también implica, o sea, implicaría un coste desorbitado para las arcas públicas, ¿no? O sea, no digo que no sea estupendo, pero en fin, si en vez de mandarte al fisioterapeuta te mandan a un balneario a La Toja 5 días...
No, entiéndeme bien, no es una reivindicación que yo esté haciendo ahora, ni mucho menos, ¿eh? Esto es el modelo que se ha desarrollado en Europa frente al que se ha desarrollado en España, y el coste tampoco es, porque lo que cubre la seguridad social en estos países son los tratamientos, no las estancias. La gente luego, pues cuando va a un balneario, en el concepto de vía termal, pues te acercas a cualquiera de estos sitios, pues te encuentras que hay hoteles de una estrella y hoteles de cinco estrellas, y cada persona pues organiza su estancia en función de su capacidad, claro, económica, o de lo que quiera invertir en esos días, ¿no?
Campaña del Imserso, Miguel, ¿cuántos son los costes? ¿Cuánto paga la administración por una campaña como esta, que se imagino que sea muy muy importante en temporada?
Pues en lo que se refiere al programa específico de balnearios, la inversión del Estado, y digo inversión porque, como te había explicado, ahora no es gasto, es inversión, son 35 millones de euros en número redondo. Claro, ¿por qué digo que es inversión? Porque al final el Estado, pues en ese tipo de programas, termina recuperando todo ese dinero que invierte. Y lo recupera porque los balnearios, como muy bien sabéis, están ubicados en zonas normalmente rurales, en zonas en las que ha habido también problema de despoblación. Y esa si la gente no estuviese disfrutando del programa de termalismo, dando trabajo a esas 10.000 personas, pues la gran mayoría estaría en el paro, estarían sin la posibilidad de disfrutar. Y entonces, entre lo que es el ahorro por coste de desempleo más los impuestos que genera la propia actividad, pues en los números, y hay estudios de la propia institución que así lo aseveran, pues estamos hablando de que se recuperan 2,3 euros por cada euro invertido.
Miguel Mirones, presidente de la Asociación Nacional de Balnearios. Déjeme una tarjetita así con el mapa y tal, y vamos murando ya donde nos vamos este fin de. Miguel, muchas gracias.
Sería un placer recibiros, encantado.
Gracias, un besito.
Suerte, adiós. Pilarín, cerramos con una previsión, bueno, no tanto una previsión, porque está absolutamente cantado. Uh-huh. El gobierno no va a prorrogar, a partir de mañana ya, la ayuda que lleva vigente desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Me refiero al IVA sobre varios productos básicos, del 0 al 2%, por ejemplo, la pasta, hasta uh-huh. el 7,5%.
Bueno, y son todos alimentos de primera necesidad, Ángel, que hasta hoy habían estado exentos del IVA. El primero, el aceite de oliva, que apenas ha estado un mes exento de este impuesto, además del de las hortalizas, legumbres, tubérculos, cereales, verduras, pan, harina, leche, quesos o la fruta. Todos estos productos van a volver, Ángel, al 2% de IVA, tras haber estado casi dos años desde el pasado 1 de enero del 2023 al 0%. Así estarán hasta final de año, cuando todos estos van a recuperar el 4% que tenían antes de esta crisis inflacionista. Eran productos con IVA súper reducido. También va a subir, por cierto, la pasta al 7,5%, se encontraba en el 5% de IVA. Este incremento es algo que vamos a notar porque, según los datos del Ministerio de Agricultura, en el 2023 los productos llamados básicos absorbieron, Ángel, un 35% del presupuesto de la cesta básica de los españoles, de la cesta de la compra.
Bueno, estaba cantado, pero en fin. Veremos el impacto. Pilarín, gracias.
A ti,
vaya
como
día
siempre.
Que llevas. Vaya día que llevas.
Hasta mañana.
Hasta
no,
mañana.
El tuyo es mucho peor, pero tú siempre triunfas.
Amiga.
Amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carreteras.
¿Recuperan mejor los, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y Lamine Yamal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.